Había pensado por un momento leer la solapilla del disco del libro que vamos a presentar, pero la verdad es que es tan largo el historial de la autora que ocuparíamos lo que va a durar esta entrevista. El libro se titula ¿Quién quiere ser madre? La autora es Silvia Nanclares, está aquí con nosotros. Silvia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Bueno, sin embargo, esta es su primera novela y parece que seguimos viviendo en un mundo en el que las novelas todavía hacen más visible a la gente, a pesar de que lleve 25 años trabajando en esto de las letras, porque, como decíamos, tú has trabajado en diferentes formatos. Además, trabajas en la radio, trabajas en la prensa, trabajas en la escena, bueno, y al final una novela.
Ciertamente, sí. No. Todavía es el fetiche cultural, ¿no? Que te sanciona un poco ya como autora o como autor. Así que sí, todavía tenemos ese mito de la novela, que yo creo que habría un poco que desmitificar, pero es que la novela sigue funcionando, ¿no? Para contar ciertas historias. Entonces, bueno, pues está bien también que de repente obtenga reconocimiento por ahí, ¿no?
¿Qué le vamos a hacer?
Así es la
sociedad cultural.
Exactamente, así está la cosa.
Bueno, no voy a preguntarte aquello que hay de en la protagonista, porque lo declaras tranquilamente. Tú eres la protagonista de Quién quiere ser madre, con tu nombre y apellido incluso.
Así que
tratas de engañar absolutamente a nadie. Es decir, esto surge de tus propias experiencias.
Surge totalmente de mis propias experiencias. Yo llevaba tiempo, desde todos esos formatos que has comentado antes, trabajando con lo autobiográfico, tanto desde el teatro, el guión, los artículos, los relatos. Y cuando llegan estos dos procesos vitales que cuenta la novela, tanto la muerte de mi padre como el deseo de quedarme embarazada, pues me resulta muy natural volcarlo en la ficción, ¿no? Lo que sí fue más novedoso fue desarrollar un proyecto así de más largo aliento como es una novela. Pero sí, digamos que el autobiográfico me ha acompañado siempre en mi trabajo y esta vez pues ha tocado contar esto porque tengo 40 años y... Claro, ya te van sucediendo una serie de cosas que son como ritos de paso, ¿no? De nuestra vida, y me parecía importante compartir estos ritos.
Lo que no sabemos es si la escritura es estrictamente contemporánea con los hechos, es decir, si todo esto te ocurría mientras tú vas escribiéndolo, aunque luego hayas tenido que remodelarlo para componer la novela.
Sí, prácticamente sí. O sea, es un libro súper pegado a mi experiencia. Además, yo quería que fuera así, por eso lo he escrito en apenas un año. Con lo cual, también esa escritura fresca viene de ahí, ¿no? Es un libro que yo quería eso, que estuviera muy cerca de lo que a mí me estaba pasando. Y sí, prácticamente empiezo a escribirlo en mitad del duelo de mi padre y a los pocos meses de haber empezado mi proceso de búsqueda de embarazo. O sea, que es como novela en directo.
Sí, claro, estás acostumbrada a unos soportes que se hacen
también,
en directo muchas
exactamente.
Veces, ¿no?
Sí,
aquí,
sí, sí.
Lo que pasa es que, claro, luego cuando dentro de 10 años leas la novela, que igual te sorprende.
Me sorprenderá, seguro, y no sé desde qué punto de vista la leeré, ¿no? Sí, sí, seguramente, y nos sorprenderá, y seguramente será una novela muy, muy del momento, ¿no? Probablemente dentro de... Espero que haya cosas que perduren, pero, pues, por ejemplo, todo el tema de la técnica o la tecnología reproductiva, pues seguramente habrá avanzado, habrá nuevas situaciones, ¿no? Que no refleje ahora mismo el libro. Así que sí, será un poco como una cápsula del tiempo, ¿no? De esta época.
Vamos con esos dos aspectos que tú mencionabas como importantes, la muerte de tu padre. Entiendo que la muerte de tu padre es un impacto tremendo, a pesar de que tampoco fue una muerte sorprendente, no era un accidente, era algo esperado, pero sin embargo cuando ocurre evidentemente hay un choque tremendo. Y esa muerte se sobrepone a tu relación con tu madre, con tus hermanos, con todo prácticamente.
Exacto,
¿no?
Sí, la verdad es que la muerte te pone, bueno, te hace descubrirte a ti, descubrir la vida. Te pone en una situación donde, digamos, que tu mirada de repente se transforma. Y sí, en mi caso, además, justamente mi padre murió 10 días antes de cumplir yo 40 años, que ya de por sí es un momento bastante, bastante como importante en la vida de una persona, y más en nuestra generación, donde parece que no acabamos de madurar, ¿no? Entonces, estos dos sucesos, pues sí, me golpearon. Y luego, además, me parece que me parecía un buen correlato para contar la muerte de los padres en esta generación, yo creo que es la generación que ha sido más dependiente de sus propios padres, ¿no?
Yo, por ejemplo, hasta la siguiente, sí.
Exacto, hasta la siguiente, que yo creo que lo va a ser todavía más, ¿no? La primera, exacto. Pero yo, por ejemplo, pienso en la relación que mi padre tenía con mi abuelo y es radicalmente, no tiene nada que ver con la que... O pienso en mi propio padre a los 40 años y son vidas que no tienen nada que ver. Entonces también quería abordar, que me parece que es un tema de la literatura contemporánea de los escritores de mi generación, ¿no? Como el fantasma de los padres, de también lo que ha supuesto esa generación para nosotros, la llegada de la democracia, bueno, tantas cosas que están en ese padre que se va y que te deja un poco en la soledad de la madurez, que vaya, ya con 40 tocaba, ¿no? Entonces también quería abordar un poco ese tema de cuánto nos cuesta madurar, ¿no?, en esta generación.
Es curioso porque frente al impacto de la muerte de tu padre, podíamos contraponer la figura de Gaby, tu compañero, sí, que está ahí, está a lo largo de todo el libro, sí, y sin embargo nunca tiene ese momento de impacto,
sí,
pero es como un soporte que te va facilitando las cosas, incluso narrativamente, ¿no?
Sí, 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 exacto. Es el cómplice, ¿no?, de toda la aventura. Y sí, yo en un momento dado digo que si la vida me ha quitado una vida, me debe otra, ¿no? Entonces sí que también hay un poco una sustitución, no del padre por la pareja, pero sí, bueno, pues una figura que de repente se convierte en alguien de referencia y obviamente es tu compañero, y en un proceso como este, pues el compañero o la compañera son, claro, los pilares del proceso, ¿no? Entonces, sí, Gaby tiene un papel, exacto, como tú dices, de bajo impacto, pero de mucha resistencia, ¿no? Sí, sí, es un gran secundario.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? Le tratas con tanto cariño que se hace amigo del lector.
Bueno, bueno, Gaby ha triunfado, ¿eh? Porque mucha gente me dice, vamos, yo ya me he enamorado de Gaby.
Y el otro gran tema, como tú decías, sí, es esa llamada del reloj biológico que indica que, pues, a los 40 hay que tener descendencia. En esto no se ponen de acuerdo los especialistas. No se sabe si es una necesidad social o es una necesidad biológica. Tú, que lo has sufrido, quizá puedas echar algo de luz.
Sí, pues yo que he vivido, como digo en un momento dado del libro, que he vivido pertrechada, ¿no?, creyendo que el tema, por ejemplo, del género, ¿no?, de ser mujer era una construcción cultural, pues de repente llega a los 39 y no sé si el reloj biológico existe como tal, pero sí que existe, o en mí, de repente una pulsión muy fuerte biológica, o por lo menos física, de repente llama a la puerta y me dice que quiero ser madre. También es por la cuestión de la hora o nunca, ¿no?, que también tiene mucho que ver con nuestra generación, que ha crecido creyendo que podía hacerlo todo, que todas las decisiones eran reversibles, cuando luego llegan procesos como la muerte o la búsqueda de la vida y te demuestran que no, ¿no?, que hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Entonces, pues sí que yo como mujer he sentido un poco, me he sentido cuestionada, o por lo menos puesta en crisis, como, ostras, pues a ver si es que la biología va a tener algo que decir en mi vida, ¿no? Yo que he sido tan independiente, ¿no? Entonces también quería mostrar esas contradicciones. O sea, no quería hacer personajes monolíticos, sino personajes contradictorios, como creo que la literatura se debe nutrir de esos personajes. Entonces, bueno, pues una mujer que se siente muy, muy independiente, muy, muy mental, y de repente se ve en jaque con esta cuestión tan sumamente física, ¿no?
Pero ocupa tanto tu horizonte, o por lo menos el que representas en la novela, que el resto se difumina un poquito. Por ejemplo, tu actividad laboral.
Sí,
es cierto que se refleja en el libro, pero no en profundidad. Sí. Hablas un poco, pues, las compañeras, etcétera, etcétera, pero casi siempre también en función de la posible maternidad.
Claro, ¿no? Es que ahí también quería contar cómo un poco en estos procesos de búsqueda se vuelven un poco obsesivos y un poco tu vida se queda como en suspenso, ¿no?, como en pausa. Entonces, al final, todas las conversaciones te llevan a hablar de esto, empiezas a pensar la edad con la que la gente tuvo los hijos, empiezas a envidiar la vida de los demás. Entonces, quería demostrar cómo todo, tanto lo laboral como lo amistoso, obviamente lo amoroso, lo familiar, se ve teñido de esto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en este momento de mi vida eso toma como un papel secundario, ¿no?
Incluso haces algún flashback en tu historia para recuperar aspectos pues más o menos relacionados, ¿no?
Exacto, como para contar de dónde viene ese personaje, ¿no? Y un poco el contraste, pues eso, como te decía, yo he sido hija de esa generación de la transición que lo hemos tenido todo por suerte, nos han permitido estudiar, tener y vivir en el extranjero, tener, bueno, ayudas de todo tipo, y de repente llega esta situación y te hace ponerte en otro lugar donde esa libertad pues se cuestiona un poco, ¿no?
Tiene gracia también ese aspecto del sexo, que de repente dices, estamos funcionarizando el sexo, ¿no? Es una cuestión absolutamente absurda.
Sí, y aburrida y eso, y como tú dices, instrumentalizada, ¿no? De repente es como, hay un momento que dice, parecemos una pareja vagando por la planta de fertilidad del Corte Inglés, ¿no? Una pareja aburrida, un sábado por la tarde, ¿no? Es como, de repente tu vida sexual también se ve atravesada por eso, ¿no? Entonces... la verdad es que es difícil, sí, es difícil.
Pero bueno, uno es hijo de lo que es y tú al fin y al cabo también metes tus referencias desde La Semilla del Diablo, la película, a Roald Dahl, que dices que te gustaría que fuera quien escribiera esto, y es bien conocido Roald Dahl por sus cuentos crueles.
Exactamente, y por su humor negro, ¿no?
Por eso.
Que también, sí, quería un poco de humor en todo esto, ¿no? Porque... casi todas las referencias a la infertilidad o a esta búsqueda del embarazo suelen ser estereotipadas, ¿no? Como esa mujer que busca un hombre que la fecunde, ¿no? Que es un poco mujer desesperada, o luego si no, la sombra alargada de Yerma, ¿no? Por ejemplo, que es como dramática, casi trágica, ¿no? Entonces quería un poco huir de esos estereotipos y aunque sí que están ahí los referentes culturales, como tú bien decías, pues quería un poquito de humor negro y un poco de, a veces, hasta de gamberrismo, ¿no? De, bueno, venga, vamos a, aunque mañana lloremos, vamos a reírnos hoy, ¿no?
Oye, Silvia, ¿tú crees que en este tiempo, yo creo que cada vez está más acentuada esa tendencia, en que la gente disfruta de las cosas culturales por identificación?
Puede ser.
¿Esta novela podría interesar solamente a las personas más o menos concernidas por el asunto? Yo desde luego no lo estoy, obviamente. Y a mí me ha parecido una novela muy interesante, pero no sé si el público en general habrá quien diga, pues es que este es un tema que a mí me resbala.
Sí, me lo ha dicho algunas personas, dice, bueno, es que yo me sé, es un tema que me toca de lejos o no me toca directamente, pero sí que creo, quiero creer que hay cierto retrato generacional que puede que toque o que, bueno, que tenga un interés casi sociológico. Y luego está el tema del duelo, que también puede o nos atraviesa a todos en un momento de nuestra vida. Incluso gente que ya ha sido padre o madre me dice, anda, pues me ha hecho replantearme ciertas cuestiones de por qué tomé yo esa decisión, o personas que no lo son y también. O sea, que al final, entre los 30 y los 40 de nuestra vida, esta cuestión es una disyuntiva, sobre todo para las mujeres, porque a los hombres, digamos que tienen una cierta prórroga, pero es que se te plantea, ya sea para no o para sí. Entonces, bueno, y también estamos rodeados o rodeadas de personas que están en esta situación, aunque sea muy tabú y esté muy silenciado. Entonces también me ha venido gente, pues, por ejemplo, la generación de mi madre, que también es otro personaje, que me han dicho, es que a mí esto me suena a chino. Porque claro, nuestro acercamiento a la maternidad era radicalmente diferente y sin embargo me ha hecho pensar en mi hija, que tal vez puede que esté pasando por un proceso parecido, o sea que... Que bueno, que he pretendido que fuera una novela colectiva y social y que pueda tocar un poco una situación que también sea un pretexto para hablar de otras cosas, ¿no?
¿Cómo la has escrito y cómo la has reescrito? Digo esto porque es una novela con una prosa minimalista, por decirlo de alguna manera.
Sí,
no sé si es consecuencia de esos trabajos tuyos en la radio, en la prensa, las columnas, o has querido que luego sea así y la has reescrito eliminando cosas.
Pues están las dos cuestiones, ¿no? O sea, está la cuestión de escribirlo de una manera tan inmediata, ¿no? Respecto a mi experiencia, que eso lo ha llevado efectivamente a ese lenguaje fresco de las redes, bueno, poco elaborado en el mejor sentido, muy directo, ¿no? Pero luego yo soy muy barroca también escribiendo, entonces también ha habido un papel muy importante de la editorial, que benditos sean los editores literarios, ¿no? Uh-huh. O sea, yo cuando mandé este manuscrito me fue devuelto con la oferta editorial, pero también me fue devuelto con infinidad de notas, tachones, que ahí mi ego me lo tuve yo que guardar y confiar en esta persona, ¿no? Que es María Faste, que es la editora literaria de Alfaguara, y abrirme a una serie de remodelaciones que yo creo que lo que han hecho es que la novela efectivamente suba, o sea, como un poco la levadura la puso la editora, y sí que hemos tendido a una cosa minimalista también para dejar huecos, ¿no? Donde la gente pueda rellenar con su propia experiencia, sus propias impresiones, porque a veces los escritores tendemos a contarlo todo, ¿no? A querer controlar todo lo que le pasa a nuestros personajes, a las situaciones. Entonces hay que aprender a dejar huecos y a tachar y a darle un espacio al lector para que también ponga de su parte en la lectura, ¿no? Entonces eso está pensado, sí.
De todas maneras, que mala prensa tiene el barroquismo últimamente.
¿Verdad?
Lo digo como damnificado.
Muy
también.
Mala.
Yo también me enrollo, pero sí, se lleva poco.
Volveremos.
Sí, ¿no?
Todo vuelve.
Esto es una moda, esto.
Exacto.
Pero bueno, lo que parece que ha venido para quedarse es la autoficción, ¿no? Que es el territorio donde tú transitas.
Sí, eso. No sé hasta qué punto es también un síntoma de nuestra contemporaneidad. Yo creo que hay también las redes, los blogs, esta capacidad que tiene ahora todo el mundo de comunicarse, pues también hacen que, por un lado, el yo esté en primera persona y, por otro, que haya cierta saturación también de historias del yo, ¿no? Yo espero que esto se vaya autorregulando también, ¿no? O sea, que no acabe todo siendo autoficción, por favor, pero que, bueno, pues que sí que efectivamente lo autobiográfico se ha incorporado en la historia de la literatura contemporánea, ¿no? De como de 20, 25 años para acá. Pero bueno, pues también que encuentre su sitio, ¿no? Como el lenguaje directo y el barroquismo, ¿no? Que haya espacio para todo.
Bueno, Silvia, has dado el primer paso. Damos por sentado que habrá un segundo, un tercero y pues, así hasta el infinito y más allá.
Eso espero, sí.
No, eso digo esto porque supongo que estás escribiendo alguna otra cosa.
Sí, estoy ya. Lo que pasa es que con este momento de promoción, obviamente se queda en suspenso. Pero sí, estoy trabajando en una historia que también tiene que ver con lo autobiográfico, pero donde yo estoy un poquito más en segundo plano. Que es la historia. Es una especie de Limonov de Carrer, ¿no? Una búsqueda de un personaje de la cultura de nuestro país que ha quedado un poco en la sombra y que me gustaría rescatar. Tenemos ahí el ejemplo del polémico libro de Elvira Navarro, de Los últimos días de Adelaida García Morales, que obviamente me ha impactado toda esa polémica, que también con el tema de la autoficción podríamos hablar de esto. Pero bueno, va un poco en esa línea y espero, bueno, que con la historia de Elvira también haber aprendido, ¿no? Y poder modular el tono, porque es difícil. Pero bueno, ahí estoy. Y esto es en exclusiva, ¿eh?
Bien.
Me la saca.
Sí, a eso nos llevaría a una discusión sobre la realidad y la verdad y lo que se cuenta. Pero me temo, Silvia, que ahora no vamos a tenerlo,
pero seguramente
lo tendremos cuando termines el libro, lo publiques.
Eso espero.
Y tendremos la oportunidad de charlar.
Eso espero, Félix.
De momento, Silvia Nanclares hoy está aquí porque ha publicado Quién quiere ser madre, y sobre este es el tema que hemos charlado. Muchísimas gracias, Silvia, y hasta cuando tú quieras.
Ha sido un placer. Gracias.